Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, como todos los sábados, en otro programa de educación y comunidad. Iniciamos este programa haciéndonos eco de una página de la historia cubana. Esta semana, precisamente, se conmemoraba una acción patriótica. El 9 de noviembre de 1845 nació el general Julio Sanguilí, general Mambí, que llegó a alcanzar el grado de mayor general del Ejército Libertador. Y en una acción ejemplar, allá en Himaguayú, fue rescatado de las fuerzas españolas por Ignacio Agramonte. Ignacio Agramonte, ese patriota camagüeyano que tantas páginas escribió en la historia cubana, a quien vamos a traer esta tarde en nuestra segunda parte, aquí en Educación y Comunidad, con una narración histórica sobre la vida de Ignacio Agramonte. Así que estén al tanto en la segunda parte de este programa de hoy. Y refiriéndonos a esas conmemoraciones históricas, queremos también hacernos eco del aniversario del nacimiento de una gran figura de nuestra historia patria, el doctor Agustín Acosta, el poeta nacional de Cuba. El poeta Agustín Acosta nació allá en la ciudad de Matanzas en el año 1886, un 12 de noviembre. Se decía de él que tenía 25 años y 25 mil versos e hizo pensar con justicia que llegaría a ser el poeta nacional cubano por antonomasia de entre sus contemporáneos, porque al ir superándose se le veía abandonar la saturación clásica de que se hallaba poseído para adoptar la forma fluida y llana, universal y polifónica con que ha decorado las emociones de sus versos postreros. El poeta de aquellos versos juveniles, sonoros, desligados de preocupaciones vitales de contenido social, ha sido tragado por la vorágine de la política. Las composiciones de Agustín Acosta figuran en las antologías de poetas del continente y de países de habla castellana. Además, están cuidadosamente recogidas en volúmenes. Ala, Hermanita y La Zafra son algunos de los títulos de su abundante bibliografía. Desde diciembre de 1938 perteneció a la Academia Nacional de Artes y Letras. Es también abogado, senador, gobernador, secretario de la presidencia en el gobierno de Mendieta y una de las figuras que prestigió a nuestra patria. Tuvimos el privilegio de conocerlos más de cerca aquí en el destierro y junto a su esposa Consuelito, esa maestra que nunca se separó del aula, constituían una familia muy hermosa y en el destierro murió por no compartir el comunismo, por marchar de su patria camino a la libertad. Nuestro tributo a ese poeta nacional a quien tuvimos oportunidad de dedicarle un folleto que recogieron los matanceros de aquí y que con gusto distribuimos. Nuestro homenaje al poeta Agustín Acosta. Y después de este comentario, queremos avisarle a todas estas personas que nos llaman sobre las becas escolares que pueden llamar ahora al 305-643-5355. Sabemos que hay centenares de personas en listas de espera para las becas para niños y niñas de recién nacidos a 5 años de edad para que sus padres puedan salir a trabajar. Las personas que tienen presentadas esas solicitudes, las invitamos a que las traigan para saber el estado en que se encuentran y buscarle otras opciones para que puedan resolver esa situación. Ya saben, pueden llamar ahora al 305-643-5355. Y esta tarde, aquí en Educación y Comunidad, refiriéndonos a la fecha histórica del Día del Veterano, fecha que conmemoramos en el día de ayer, queremos traer una escenificación histórica sobre la batalla del Yorktown, batalla grande de la independencia norteamericana, donde resaltaron precisamente las contribuciones hispanas a esa batalla, las donaciones y el gesto de desprendimiento de las mujeres cubanas que donaron oro y muchas preciosidades más para que aquella batalla de George Washington culminara en el camino a la independencia. Con ustedes, la batalla de Yorktown.
Es en Yorktown, Virginia, en la América del Norte. Las fuerzas inglesas están siendo sitiadas por los patriotas americanos que luchan por conquistar la independencia. La situación va haciéndose más difícil por momentos para las tropas del rey.
Me temo que si los ataques continúan con tanto vigor, correremos el riesgo de ser vencidos por los rebeldes americanos.
Eso es imposible, porque cada soldado nuestro vale por 10 soldados enemigos. El triunfo coronará nuestros esfuerzos, amigo mío.
Muchos sucesos habían ocurrido desde que los patriotas norteamericanos decidieron ser libres. Muchas eran las batallas y muchos los muertos y heridos. Francia y España le habían declarado la guerra a Inglaterra y ayudaban a los revolucionarios norteamericanos. El general Washington, jefe de las fuerzas patriotas, sabía que era necesario obtener una batalla decisiva que pusiera punto final a aquella guerra cruenta.
Mi plan consiste en engañar al general Clinton, que se halla ahora en New York, y amagar con operaciones en el sur a fin de obligar a nuestros enemigos a enviar al general Cornwallis hacia Yorktown.
Muy bien. Comprendo, general. Yorktown es un lugar propicio para atacar a los británicos
y también para infligirles una gran derrota. La derrota que haga comprender a nuestros enemigos que su causa en Norteamérica está perdida.
Es un mensajero, General Washington.
Un mensajero del General Lafayette.
Un mensaje urgente, General Washington. Procedente del General Lafayette.
Deme acá. Viene la... Bien. Dígale al General Lafayette que quedo enterado de sus informes. Esa es mi respuesta. El general Lafayette me comunica que desde las alturas de Malvern Hill vio desfilar a las fuerzas del general Cornwallis hacia Yorktown.
Esa es una magnífica noticia, general Washington.
Partiremos inmediatamente hacia Yorktown.
General Washington movilizó a sus hombres con toda rapidez. Pronto le llegaron magníficas noticias.
Nos ha llegado apoyo por mar. El almirante conde François de Grasse, al frente de una poderosa escuadra, se dirige hacia Chesapeake.
Me alegra saberlo. Ahora no me cabe dudas de que podremos atacar a los ingleses en Yorktown. Nuestros enemigos no tienen la menor posibilidad de escapar. La trampa es perfecta.
Así lo creo, General Washington.
Si tratan de huir por mar, les será imposible porque la flota al mando de François de Grasse se lo impedirá.
Y si intentaran huir por tierra, tienen que hacerlo atravesando el norte.
Y en ese caso les saldrán al paso los 8,000 soldados del General Lafayette.
Ellos no correrán ese riesgo. Preferirán quedarse en Yorktown.
Tenemos que cerrar el cerco en torno a nuestros enemigos en Yorktown.
Thank you. Las graves preocupaciones que sentía el general británico Cornwallis aumentaron cuando pudo descubrir la flota de barcos enemigos acercarse a Yorktown.
Son 24 barcos. Han venido navegando por el río Chesapeake hasta la confluencia con el río York, que cruza por Yorktown.
Eso quiere decir que no podremos recibir refuerzos por mar.
Me temo eso mismo. Eso mismo.
Ya los barcos de guerra nos están cañoneando.
Los informes que acaban de llegar dicen que las tropas enemigas continúan acercándose en gran cantidad.
No hay que perder aún el aplomo. La situación puede llegar a ser más crítica todavía.
Mientras los barcos cañoneaban a Yorktown, los ejércitos de los patriotas proseguían su avance por tierra. Otro grupo de hombres lo hacía por el río Chesapeake. Finalmente, el 25 de septiembre, se reunieron con los milicianos al mando del general Nelson y todos arribaron finalmente a Williamsburg. Por esos mismos días, el general Washington dijo en una orden general:
si el enemigo hiciese la tentativa de salir al encuentro del ejército en su marcha, el general encarga particularmente a sus tropas que confíen sobre todo en la bayoneta, para mostrar cuán vana es la jactancia que hacen los ingleses de su particular proeza en decidir batallas con esta arma.
En Yorktown, la situación comenzaba a ser desesperada para los ingleses. Sus enemigos le superaban ya en número y en artillería. La flota continuaba atacándolos desde el mar.
¡Venceremos! ¡Venceremos! Levantaremos nuevos reductos. Colocaremos baterías en lugares más estratégicos aún. Una vez más demostraremos de lo que es capaz el glorioso ejército de su majestad.
En los finales de septiembre de 1781, el sitio de Yorktown estaba prácticamente regularizado.
¡Hay que ocupar las trincheras inglesas! ¡Al ataque! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Avance! ¡No se detengan! ¡Fuego!
General, los rebeldes han cercado e inmovilizado a los soldados británicos que se encuentran en Gloucester. El sitio ahora es completo, total. Estamos cercados por todas partes. ¿Qué podemos hacer?
He pedido refuerzos al general Clinton, que se encuentra en Nueva York. Estoy seguro de que esos refuerzos llegarán de un momento a otro. Entonces la situación cambiará por completo.
¿Y si no llegan, general?
No quiero anticiparme a los acontecimientos, coronel. Señores oficiales, los refuerzos que he pedido no han llegado. Y comienzo a temer que no llegarán jamás. Nuestros enemigos han tomado trincheras y reductos que se encontraban en nuestro poder y que parecían irreductibles.
Así es, general.
Nada logrará detenerlos. La situación comienza a ser crítica y no queda más remedio que intentar una salida.
¿Una salida?
Los rebeldes se encuentran bien situados. Pueden hacernos mucho daño. Tenemos que hacer retroceder a nuestros enemigos. Es ya la única esperanza de salvación.
Tal como usted lo había presentido, general Washington, los ingleses están tratando de abandonar Yorktown. Hacen derroches de heroísmo para conseguirlo.
Tenemos que mantener una férrea muralla de balas y de hombres que nuestros enemigos no puedan perforar. Si ellos logran escapar por una brecha, hay esperanzas de salvación para ellos.
Cierto, general.
Si los ingleses no pueden salir de Yorktown, tendrán que rendirse irremisiblemente en un breve periodo de tiempo. Por lo tanto, la orden es no dejar que los ingleses avancen. Hay que obligarlos a retroceder.
Ha fracasado el nuevo intento para perforar las líneas enemigas, general.
General, es imposible intentarlo de nuevo. Perderemos demasiados hombres y no lograremos nuestros objetivos.
Ordene que nuestras fuerzas regresen. No hay nada que hacer.
El inglés Cornwallis sabía ya que Yorktown estaba perdido, pero quería salvar su tropa. Por eso reunió a sus oficiales y...
Mi plan es muy simple. Debemos sacar de aquí al grueso de nuestra tropa y dejar solo en Yorktown el número necesario de hombres para que proteja nuestra retirada.
Es lo correcto.
¿Y cómo huiremos?
¿En botes?
Sí, en botes. Amparándonos en las sombras de la noche, trasladaremos la mayor cantidad de soldados hacia la punta de Gloucester.
General, pero ¿y la flota enemiga que se mantiene siempre alerta y cerca de la costa?
Lo he pensado. El tiempo es tormentoso. Aprovecharemos esa inclemencia del tiempo y la oscuridad de la noche para burlarlos.
¿Y cuándo escaparemos?
Trataremos de huir esta misma noche.
Amparándose del mal tiempo y la oscuridad de la noche, gran número de botes, repletos de soldados ingleses, abandonó Yorktown. A golpes de remos, sobre un mar encrespado, las frágiles naves avanzaron hacia la punta de Gloucester.
Hemos dejado atrás los barcos enemigos.
Pero aún nos falta un largo trecho para llegar a nuestra meta.
Hizo la mala suerte que de pronto el tiempo empeorase. El aire era más fuerte, por momentos la lluvia cegadora, las olas más altas y furiosas.
¡Miren otro bote zozobrando! Son varios ya los botes volcados por las olas.
¡Las embarcaciones se están dispersando! ¡Esto es el fin, general! ¡El fin!
No podremos llegar a la punta de Gloucester. Ya nos queda más remedio que regresar a Yorktown.
Las defensas de Yorktown estaban prácticamente demolidas. La situación de los sitiados era desesperada. Fue entonces cuando el general George Washington recibió una carta del general inglés Cornwallis.
¿Qué le dicen, general Washington? El general Cornwallis me informa que desea una tregua de 24 horas. Y que comenzará a izar bandera blanca en los parapetos para que cese el fuego. ¿Y cuál ha de ser su respuesta? Que no acepto otra condición que la rendición inmediata. Le concederé 2 horas al enemigo para que se rinda.
Exigen la rendición inmediata.
¿Cuál es su decisión?
Rendirnos. No queda otro remedio.
Las discusiones para la capitulación fueron iniciadas. Los británicos, después de conocer la propuesta de los patriotas americanos, respondieron:
consideramos severas las condiciones exigidas para la rendición. No podemos admitirlas.
Son las mismas condiciones que ustedes, los ingleses, les exigieron al general americano Benjamin Lincoln cuando se vio precisado a rendirse ante los británicos en Charleston en 1780.
Pero...
si ustedes las consideran duras, es la dureza británica, no la americana.
Las condiciones de la capitulación fueron aceptadas al fin por los oficiales británicos. El 20 de octubre, el general Washington ordenó:
todos los que se encuentran arrestados serán puestos en libertad. Convoco además un oficio divino para el día de mañana. Y recomiendo que las tropas que no estén en servicio actual asistan con la devoción y la ternura de corazones que exige la memoria de la interposición milagrosa de la Providencia en nuestro favor.
En la madrugada del 21, la noticia llegó a Filadelfia.
¡Yorktown cayó en nuestras manos! ¡Cornwall se rindió!
El mensajero portador de las buenas nuevas gritaba lleno de alegría mientras avanzaba por el pasillo del edificio del Congreso. El portero del edificio se emocionó profundamente.
¡Yorktown ha caído! ¡Yorktown ha caído! ¡Pronto seremos libres!
Los serenos de la ciudad pronto conocieron la noticia. Y al mismo tiempo que corrían las calles decían:
son las 3 en punto y sereno. Ya Cornwallis está en nuestro poder. Las 3 en punto y sereno. Y Cornwallis
está. Los hombres de Filadelfia no esperaron al amanecer. Salieron a las calles a celebrar el triunfo.
¡Pronto seremos dueños de nuestros destinos! ¡Este es el triunfo de todos nuestros ideales! ¡La consagración de nuestra independencia!
La noticia llegó a Inglaterra, Lord North, jefe del gobierno, se llenó de desesperación al conocerla.
Dios mío, esto es el fin. Esto es el fin. No me queda más remedio que reunir al gabinete y presentar todos nuestra renuncia.
La derrota de Yorktown derribaba al gobierno inglés y el rey tuvo que hacer muchos esfuerzos para contener la indignación popular. Dos años después, era firmado el Tratado de Versalles o de París el 3 de septiembre de 1783. El primer artículo de aquel tratado decía:
Su Majestad Británica reconoce a los Estados Unidos como estados libres, soberanos e independientes. Los tratan como tales, y él, sus herederos y sucesores, renuncian a toda reclamación al gobierno, propiedades y derechos territoriales del mismo y a cualquier parte constituyente.
Esta es la historia de la batalla de Yorktown, que le permitió a las colonias americanas ganar su libertad y constituirse en un estado, la República de los Estados Unidos de América.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte. Los invitamos a llamar para las becas escolares ahora al 305-643-5355. Y en nuestra segunda parte, una escenificación histórica sobre la vida del patriota cubano Ignacio Agramonte.